Este programa es categoría A, apto para todo público.
Programa de clasificación D, deportivo.
El mundo del deporte y el entretenimiento tienen un solo nombre.
Tablero Deportivo, con la conducción de Renato Andrade, Araí Vega, Sergio Ceballos, Francisco Espinosa y Andrés Chávez. ¡Comenzamos!
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Tablero Deportivo, un gusto estar con ustedes. Soy Aarón Heredia y me acompañan mis colegas Sergio Ceballos, Andrés Chávez y Francisco Espinosa. ¿Cómo están, muchachos?
Bien, mi querido Aarón Heredia. Bueno, va a ser difícil levantar el programa. Iba a decir que me robaba unos 45 minutos luego de esto, del siguiente. Bueno, vamos a ver cómo levantamos el asunto, porque teníamos bastante información para esta mañana, sobre todo del lado independiente. Vamos a tener que cortarla a...
hacer un express ahí.
Sí, como decía, tres cuartos de hora al programa, vamos a ver. Pero bueno, aquí a mi lado se encuentra Sergio Ceballos. Sergio, buenos días, buenos días.
¿Qué tal, compañeros, a los amigos oyentes? Así es, bueno, ya estamos, aunque sea unos pocos minutitos, para acompañarlos ustedes, para hablar un poco de lo que fue la clasificación histórica de Independiente del Valle. Así que, ¿qué les parece si empezamos, no? No sé, Andrés, tú...
No se olvide de darle la bienvenida al señor Espinosa rapidito.
Al señor Espinosa, por eso, señor Espinosa, bienvenido.
¿Cómo está, Sergio? Le noto con gripe. Está medio
gripado. Sí, un poquito todavía.
Catarro. Que se mejore. Al señor Aarón Heredia también, un buenos días. Al señor Andrés Felipao y al señor Dani Peña en la magia de las perillas, en el Control Master. Un gran saludo también para toda la audiencia de Radio Católica Nacional. Hablábamos de Independiente, de los rivales que enfrentaba Independiente, pero... Les quiero preguntar a ustedes, ¿desde cuándo o pareció que Independiente podría llegar a ser finalista de la Copa Libertadores? ¿O desde cuándo se le comenzó a ver a un Independiente más fuerte? Porque recuerdo con el plantel de Liga Deportiva Universitaria que a Liga ya tenía ciertos rasgos, como que se podía deslindar de los preferentes, que eran San Lorenzo, que podía vencerlo por ahí a la América. ¿Desde cuándo Independiente comienza a ser... favorito? Porque Independiente no viene jugando bien de local, como Liga Deportiva Universitaria, que yo creo que no hay que comparar entre las dos, porque son muy diferentes, tanto la llegada de Independiente a la final como la llegada de Liga Deportiva Universitaria.
No se meta en eso,
a la final,
querido Francisco. Ese es...
No, me estoy metiendo, solo estoy diciendo que no es relativo comparar, porque son puntos distintos.
Estoy en ese punto.
Son caminos distintos los que cada uno tuvo que seguir. Y... pero me
en algo podemos estar de acuerdo, Juan Francisco, que en algo podemos estar de acuerdo, y es que me parece a mí que en ninguno de los dos casos pensábamos que Liga iba a ser campeón de la Libertadores y tampoco que Independiente iba a lograr una final. A mí me parece que en los dos casos, si queremos sacar un factor común, no se tenía pensado que estos equipos ecuatorianos logren llegar hasta instancias de finales. Lo han demostrado Liga en su año 2008, pasando a rivales muy que lo exigieron bastante, y Liga lo demostró hasta llegar al campeonato final en el año 2008, que a propósito se cumplieron ya pues 8 años de aquella gran epopeya ecuatoriana, porque le permite a Ecuador por primera vez en su historia ser campeón de un torneo internacional, hablando de la Copa Libertadores. Y ahora la historia nuevamente nos vuelve a poner como país, y ahora con Independiente del Valle en una nueva final de Copa Libertadores, también impensada. Y por eso, desde la pregunta que soltaba Juan Francisco, compañeros, para que ustedes continúen con esta respuesta acerca de las dos etapas, ¿no? Yo creo que, como bien decía Francisco, son cada una distinta a la otra.
Así es, yo creo que, como decía Francisco, no hay que comparar. Porque ya escuchaba por ahí también, es que Liga llegó a la final porque no enfrentó a Boca. Creo que son etapas, épocas, equipos diferentes, así que me parece que hacer ese tipo de comparaciones, que porque Liga no enfrentó a Boca, que no enfrentó a este otro, entonces tiene mayor o menor mérito, ¿no? Creo que
claro,
es...
pero igual aún no la gana Independiente, entonces no le podemos quitar ningún mérito.
Allá quería ir, mi querido Aaron, ¿no? Porque la llegada de Independiente ya prácticamente como el campeón, con arco de agua, como se recibe a los campeones.
No diga eso, nadie, ¿no?, le ha dado como favorito, nadie.
No, pero la llegada de Independiente ya con arco de agua, que eso se hace...
Pero es merecido, actos especiales.
Actos especiales, sí, por supuesto, pero
no han llegado.
Eso ya se hace cuando ya el equipo ya consigue el objetivo. Cuidado, Independiente se queda sin nada, cuidado.
No, pero al margen de que se quede sin nada, me parece que ha pasado completamente a la historia.
Sí, y es verdad, yo no sabía cómo estaba comentado el partido del día jueves. Y no sabía cómo describirlo, porque era un Independiente avasallante contra Boca Juniors. Yo jamás había visto eso. Escuchaba a colegas que tienen mayor edad a mí que decían, yo jamás había visto a un club ecuatoriano jugar así en la Bombonera. Así que para mí Independiente lo tiene bien merecido, de una forma adecuada. Llegó a la final y hay que decirlo, era la última rueda del coche del fútbol ecuatoriano. Porque primero era Emelec, después Liga y después el equipo del Valle. Liga y Emelec se terminaron quedando, no pasaron ni a los octavos de final. E Independiente comenzó a sorprender a todos con un despliegue técnico que hasta ahora lo tiene. Ahora, lo que hay que destacar de Independiente, y que ya se lo ha venido destacando desde hace mucho tiempo, es que Independiente no tiene un juego tanto de local. Aquí le ha ayudado un poco el factor altura cuando se ha enfrentado contra los dos equipos argentinos, que son Boca Juniors y River Plate. Porque de ahí el Pumas no afecta el factor altura y tampoco le va a afectar el factor altura al equipo de Reinaldo Rueda. Yo creo que Independiente ha demostrado la filosofía que venía mostrando ya en campeonatos ecuatorianos, que decía, bueno, Independiente como local lo puedes jugar, pero Independiente como visitante es bastante duro porque contragolpea, tiene jugadores bastante rápidos. Bueno, en esa época tenía a Jonathan González, que otra vez está en Independiente, tenía bastantes jugadores por el lado derecho. Y que son bastante rápidos. Hoy Independiente tiene la misma categoría de jugadores y con la dinámica que le ponen, más la eficacia que genera José Angulo, Pepe Gol. Creo que Independiente ha sido uno de los factores más importantes que resaltar: la ofensiva, la velocidad y cómo eso te puede generar en la visita. Porque hay que destacar que Independiente no lo gana de local, porque Liga lo ganaba de local, lo aseguraba acá de local, goleaba de local o metía dos goles o más de local para enfrentarse con equipos ya en Argentina que con un resultado a favor. Pero Independiente acá no es que es avasallador ni que ataca demasiado. Aquí Independiente se contiene.
Es efectivo.
Es efectivo.
En el contragolpe.
Es efectivo en el contragolpe y por eso en el tema visitante es como afecta a Independiente. Es un equipo que casi todas las victorias la ha sacado de visitante.
Así es, creo que de todas maneras Independiente tuvo los suficientes méritos para poder llegar a la final. Por ahí, obviamente,
por ahí
la prensa
le daba Boca de favorito.
Sí,
¿no?
Yo tenía la gente, y ya lo dije durante la semana, la gente sabe que tengo un cierto favoritismo por Boca, pero también es muy bueno para el fútbol ecuatoriano, claro, que un equipo llegue a la final, otro equipo no, ojalá y la termine ganando, ¿no? Ahora se viene Atlético Nacional, quizás para enfrentar Atlético Nacional no tenga las mismas ventajas que tuvo contra River y contra Boca, me refiero al factor altura. Otra de las desventajas que tendrá Independiente es que Reinaldo Rueda conoce seguramente mejor que nadie el fútbol ecuatoriano, mejor que nadie el Estadio Olímpico Atahualpa, y por ahí... quizás por ahí pueda tener algún tipo de ventaja el Atlético Nacional, ¿no?
Tienen similitudes en los juegos, tanto Atlético Nacional...
Sobre todo en los jugadores rápidos.
Sí, como Independiente. La velocidad es dominante en los dos equipos. Yo creo que va a ser de destacar en estos nuevos partidos el trabajo que cumpla Junior Sornosa. Creo que o él se puede lucir... o él puede terminar con el equipo, porque va a depender muchísimo de cómo se mueva el equipo por el medio. Por las bandas, sabemos que Rueda, y con lo que se ha visto de Independiente, sabemos que va a poner algún tapón, a lo menos de siendo él visitante, va a poner algún tapón para que no suba tanto Cabezas ni Julio Angulo, y también no lo haga Núñez, y por allá no sé si lo vaya a poner a Telechea, pero yo creo que va a poner tapones, jugadores de seguridad que cierren toda la defensa y así que no puedan intervenir. Yo creo que lo que tiene que intervenir ahora en el juego de Independiente para el día miércoles es cómo puede ser la creatividad del número 10. La creatividad que solo puede tener Junior Sornosa, que con un pase pinchado, te puede cambiar el partido y también con la eficacia que también te puede generar, ya decía José Angulo, porque José Angulo ha demostrado ser eficaz. Hay que ver si con una defensa encima, porque yo creo que Rueda se va a ir a defender como se defendía con Ecuador.
Con ¿tú crees ese, que se va a defender, se va a venir a defender?
Con ese sistema va a venir al contragolpe y tiene jugadores rapidísimos. Y cuidado con Independiente, porque Independiente al momento que sube a atacar, sube también Núñez y sube también Telechea, así que ojo con eso.
Sí.
Arturo Mina no es un jugador muy rápido y a veces se termina confundiendo. En el pase atrás es horroroso como defiende Independiente.
Sí, para mí es el partido más complicado que tiene Independiente a lo largo de esta Copa Libertadores, que ha tenido muchísimos partidos donde ha estado exigido, por supuesto que sí, pero para mí, en cuanto a rival, me parece que lo que ha hecho Atlético Nacional da muchísimo mérito para ser el rival más complicado que tenga que enfrentar el equipo de Independiente en la final. Ya lo decíamos, por factor altura, porque a Atlético Nacional no le hace ningún problema.
No le hace mella, como dicen.
Sí, señor, no le hace ningún problema el enfrentar a Independiente en la altura. Sobre todo que tiene, además de los jugadores rapidísimos, no se amilana cuando enfrenta a un equipo cuando va en calidad de visitante. No quiero poner el factor del arbitraje como una de las cosas a favor para Atlético Nacional, pero ha tenido ciertas ayudas del lado del arbitraje que no ha estado correcto, sobre todo en los partidos que ha jugado el equipo verdolaga en esta Copa Libertadores, y se hablaba de que es posible que en la final se lo ponga al señor Ever López, el que dirigió la final de la Copa Centenario, que tuvo una pésima actuación, el
ya
pelado López.
Deben estar los árbitros.
No sé si todavía se ha publicado, me parece que este fin de semana se los designará, se pensará cuál estaba, porque entre los opcionados para dirigir la final estaba el señor Ever López y también el otro árbitro Bascuñán. Era uno de los dos, me parece que hay un tercer nombre, pero entre
otro,
los tres está
otro
que
de los árbitros, cualquiera que también que estaba por ahí el brasileño también, Sandro Ricci.
Sandro Ricci. Bueno, Sandro. No sé, habrá que ver. Ojalá no pite Ever López, porque para mí no es un árbitro que está con la capacidad y tampoco el historial es positivo para que pite una final de Copa Libertadores. Y no me desagradó tampoco el arbitraje del señor Daniel Fedorzuk en el partido frente a Boca en la Bombonera. Pero de todas maneras hay que estar atentos al arbitraje, porque mucha gente sí se ha quejado de que se le ha dado algunas manitas al equipo del Atlético Nacional, que a propósito juega una final de Copa Libertadores desde el año 95, no alcanzaba esta instancia, y ahora la vuelve, tiene una nueva oportunidad de conseguir una segunda copa en su historial. La ganó antes, ahora tiene la segunda posibilidad de conseguir tres finales, un campeonato, ¿no? Para Atlético Nacional, que es uno de los equipos colombianos que ha ganado la Copa Libertadores de América. Son dos los equipos colombianos que han logrado levantar esta Copa, hablando de Deportivo Cali y también hablando de Atlético Nacional. Del lado de Ecuador, Liga Deportiva Universitaria, hasta aquí el único, y ahora la posibilidad de Independiente del Valle de lograr levantar la Copa. Me parece que la llave está muy abierta y los ánimos también son muy positivos por el lado de Independiente del Valle.
También, a propósito, todavía falta por confirmar cuándo salen a la venta las entradas. Leía una
¿el lunes
nota.
¿No era?
Sí,
el lunes.
Falta por confirmar, porque todavía faltan los permisos del municipio, pero me parece, claro, que el día lunes saldrán a la venta. Leía una nota esta mañana en Diario Comercio, me parece, que decía que la gente ya ayer fue a hacer fila, y había largas filas en Ecutickets, sin embargo se encontraron con la sorpresa que no estaba a la venta todavía.
Tiene los costos, señor.
Ya le cuento, mi querido.
Bueno, hasta eso, señor Heredia.
Bueno, hablando del rival, es un rival de los más complicados que le puede tocar Independiente. Sin embargo, no sé si Independiente sienta ahora la presión que tuvo con Boca, con River, equipos argentinos un poco más difíciles en su cancha, hizo grandes partidos, y ahora se enfrenta a un Atlético Nacional que tiene la delantera más goleadora, que al igual que Boca se reforzó para estas instancias con el jugador Borja, que es muy rápido, que tiene mucho gol. Y bueno, Independiente que sigue con el mismo equipo que empezó, y bueno, luego de esto se va a desarmar prácticamente el plantel, pero Independiente llega nuevamente a la final sin ser favorito. Y creo que esto también es un factor a favor, ya que no sentirán la presión los jugadores y esperemos que logren este título tan importante.
a ver si la gente también se anima y nos da un poco su opinión, ¿no? En estos pocos minutos que tenemos para hablar sobre Independiente del Valle y este batacazo histórico. 255-8915, 255-8916, los teléfonos para que se comuniquen con el equipo de Tablero Deportivo y un poco lancen su opinión de lo que fue la presencia de Independiente del Valle a lo largo de la Copa Libertadores. Una trayectoria de Independiente que arrancó clasificando por la ronda de repechaje al grupo principal de la Copa Libertadores. Casi se queda con Guaraní, le gustó muchísimo ese partido. Lautaro Andrade ponía ayer en su cuenta personal de Facebook que a veces el fútbol es así, ¿no?
Claro, el penal que fue fuera, ¿cómo cambió? Si entraba ese penal, nada de esto se estuviera viviendo. Y bueno, un Independiente que tiene muchísimo mérito por la edad de los jugadores, porque en todas sus líneas es muy fuerte, y esperemos que ahora logre esta gran hazaña, si no ya es la gran hazaña, porque todos los partidos de Independiente han sido una sorpresa, ¿no? Creo que nadie se imaginaba que Independiente haga 3 goles en la Bombonera y tenga la actitud que tuvo comenzando perdiendo el partido.
Con respecto a los boletos, saldrán a la venta 34.600 boletos, como ocurrió con la gente de Boca Juniors en el partido con Boca Juniors. Me parece que tenemos una llamadita. Hola, muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Muy buenos días. Hola. Hola.
No entró, abre. Que marque de nuevo. 255-8915, 255-8916.
Bueno, como decíamos, ¿no? 34.600 boletos saldrán a la venta y el precio de las localidades, general 10, preferencia 15, tribuna 20 y $30 el palco. Todavía no hay cuándo salga la venta, pero lo más seguro es que el día lunes. Ahora sí vamos con la llamada. Hola, muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto?
No se anima.
No. Bueno, está tímida la gente.
Será una lucha por una entrada. será increíble como si ya decía Sergio que encontraba sí, algunos ya hecho, haciendo fila.
De hecho, apenas estaba por terminar el partido de Independiente o de Boca frente a Independiente y ya me escribieron, consígueme entradas, que no sé qué, que esto, que lo otro. ¿Tenemos ahora sí? ¿No? Muy buenas.
Es que días. Dígale días primero.
Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto?
Hola chicos, con Fernando Amores. Saludos.
Fernando, qué gusto escucharte. Cuéntanos, ¿qué te parece el partido de Independiente a la final, ¿no? Independiente a la final.
Chévere. Emocionado, ajá.
Sí. Muy bien, bueno, ¿algún saludo, mi querido amigo?
A mi equipo, que el miércoles vamos a ganar al Atlético Nacional.
¿Usted es de hincha de qué equipo? ¿De Independiente?
Independiente del Valle, ajá.
¿Desde qué tiempo? ¿Desde hace mucho tiempo o desde ahora que está ganando?
Desde el 2011.
Desde el 2011, muy bien.
Yo una pregunta, ¿ustedes van a transmitir el partido?
Sí.
Atlético Nacional Independiente.
Sí.
Se lo va a transmitir, ya están designados también, los respectivos.
El equipo respectivo está designado.
El equipo
designado.
Respectivo está ya designado.
Con Evelyn, con Araí también va a estar.
Exactamente.
Sí, Araí también está. Muy bien.
Sí, que nos escuche entonces nuestro amigo el miércoles.
Miércoles entonces. Miércoles, me imagino que como siempre tenemos desde las 19:30, pero bueno, no sé si por ser final nos darán un tiempito extra.
Bueno, el horario está por confirmarles, pero de que transmitimos.
Claro, ¿no? desde que se transmite se va a transmitir.
Una previa de 2 horas
con
el especial incluido.
Y también se va a transmitir la próxima final, la del 27 de julio. Así que para todos los hinchas de Independiente y los hinchas del fútbol que quieran sintonizarlo por la 94.1 Católica, estaremos el día miércoles, el que viene, en el Estadio Olímpico Atahualpa y también estaremos transmitiendo el partido que se disputará ya la última final, la final de vuelta allá en el Atanasio Girardot entre Nacional de Medellín y el equipo del Independiente del Valle. Ahora yo creo que a todos ya no gritar, porque cuando se iba al estadio todos gritaban Ecuador, Ecuador. Yo creo que ahora ya tienen que gritar Independiente. Porque eso va a ser fuerza, porque esto es un tema, bueno, aunque todos se ponen la bandera del Ecuador y es eso, es un campeonato de clubes. Y yo creo que aunque también todos nos hemos tomado esto por ser ecuatorianos, por el factor que nos ha pasado, porque Independiente seguramente dio muchas alegrías a gente que estaba derrumbada. Creo que muchos se tomaron la bandera ecuatoriana y muchos gritan Ecuador, pero sería lindo que todos vayan al estadio, los 34.600 que dice Ceballos, y comiencen a gritar por Independiente, ya no solo por Ecuador, porque eso le va a llenar al Independiente, más que gritar Ecuador, porque bueno, Ecuador le puede llenar de ciertas, puede dar cierta satisfacción a los jugadores, pero que gritar Independiente y oír un rugido de 34.600 en el Coloso del Batán va a ser impresionante, así que ojalá la gente ya vaya con la idea de hinchar por Independiente más que hinchar por Ecuador, porque Ecuador ya se lo ha hinchado, pero hay que tener a Independiente en cuenta que ha cumplido un papel a carta con cabalidad.
Sí, notable.
Y hay que reconocerlo, y esto se lo reconoce desde los graderíos, así que qué mejor hacer barras para Independiente, nuevas barras, o si no, si se pueden unir las barras organizadas de ciertos equipos a ciertos sectores y comenzar a desempeñar una nueva barra para Independiente, porque eso también sería bonito, escuchar las trompetas, los bombos que se suele escuchar en los estadios de Liga Deportiva
Universitaria. Y seguramente se preparará un acto interesante del lado de Independiente del Valle y su presidente. La pirotecnia que hubo en el partido anterior, cuando jugó frente a Boca en Quito, fue como un comienzo de lo que podría llegar a ser una fiesta del fútbol en la final. Y que hay que decirlo, por lo general, siempre todos los actos previos también suman para que un equipo salga motivado y para que también el otro equipo, el visitante, se sienta precisamente de esa manera, visitante, y que le pese la cancha, que le pese el estadio, que le pese el público y que le pese también la obligación de salir a jugar con un rival que ha sido menospreciado durante toda la Copa Libertadores y menospreciado por el periodismo argentino en su mayoría. Y que bueno.
También hay que decir que las entradas, también las 34.600 que salen, va a ser repartidas. 4.000 será para el rival, para Atlético Nacional de Medellín. Y yo creo que Atlético Nacional de Medellín va a traer a su hinchada y va a venir acá bastante.
Los colombianos que residen acá en la capital.
Sí. Más que los colombianos que residen acá, yo creo que va a venir bastante gente de Colombia. Más de los que residen acá, yo creo que va a venir mucha gente de Colombia. Va a haber estos, ya me informaron que iba a haber esta especie de tours para también conocer la capital ecuatoriana y también ir al Estadio Olímpico Atahualpa. Así que qué más lindo que verlo con estadio lleno. Porque hoy sí va a estar, porque recuerden que Boca la anterior vez pidió 4.000 entradas y solo pudo llenar, creo que estuvieron 2.000, alrededor de 2.000 personas en esa cuarto de graderío que le dieron de la zona sur. Ahora sí se va a desempeñar esto de los 4.000, porque yo creo que Colombia queda cerquita. Y es la primera vez que un equipo ecuatoriano y un equipo colombiano disputan la Copa.
Sí, ese dato muy importante.
La localidad asignada también para el hinchado visitante será parte de la General Norte para el hinchado del Atlético Nacional.
Independiente llegó ayer, fue recibido por los medios locales y tiene el ánimo muy por lo alto, jamás engrandecido, sino siempre con humildad, como le ha caracterizado a este equipo y sus jugadores. Entre esos, Sornosa, veía que está con los ánimos muy arriba. Igual lo dijo, repito, en entrevista, nunca se nos ha puesto como favoritos y llegamos a la final tampoco siendo favoritos, y me parece que es una labor notable la que ha hecho Independiente durante esta campaña, dejando a rivales de alto nivel como lo fue Colo-Colo en la fase de grupos, lo que significó también la victoria sobre River Plate en la fase de octavos de final, con una excelente actuación de Librado Ascona, cuartos de final frente a Pumas de la UNAM, donde la ronda de penales la sufrimos muchísimo, y después en semifinales frente a un Boca que Le puso complicada la fase de clasificación, porque empezó ganando en Quito, llevó un gol de ventaja Independiente, pero también sabía que tenía la obligación de marcar un gol allá y lo hizo. Por momentos, cuando Boca marcó los 3 minutos, sí parecía que iba a ser un partido complicado para Independiente y muchos pensábamos que se venía la goleada o la ola de goles de Boca, probablemente se pensó así, pero hay un equipo del otro lado que sabía lo que tenía que hacer.
Si no lo cambiaba Ayala, tal vez se venía en una goleada de Boca.
Y que lo mal que estuvo,
bueno, Ayala
salió
por una lesión.
Bueno, pero
no, pero Ayala no servía.
Aprovecharon porque Ayala no...
Precisa, es porque tenía una molestia. Sin embargo, se le puso a jugar y obviamente se notó eso.
Ayala
eso...
borrado en el sector izquierdo. Yo lo decía en el comentario. Si es que Ayala sigue jugando así, Independiente lo pierde. Y también yo creo que en el cambio, porque cuando es el gol cuando hace el gol el Kunti Caicedo, repito, se ven imágenes que le comienza a decir algo a Ayala. Le enfocan unas cámaras, no sé qué le estaría diciendo. Pero me imagino que alce el ánimo, porque todo se le iba a Ayala. Pavón desempeñaba una labor atacante constante en el lado de Ayala y no podía Ayala con Pavón, simplemente no podía, hasta que lo cambió a Telechea y Telechea puso un freno a lo que venía haciendo Boca Juniors, y desde ahí viene el cambio de Independiente. Un poquito antes, ahora lo que tiene que hacer Independiente es afianzarse, porque a Independiente siempre se lo ve comienzos desastrosos. El mejor rival que le ha jugado a Independiente es River Plate. River Plate lo tuvo en el arco de Independiente todo el partido, todos los 90 minutos lo tuvo ahí, constante, el equipo de Marcelo Gallardo.
Sí, lo atacó todo el tiempo.
Todo el tiempo lo atacó, es el mejor rival que ha tenido Independiente en esta Copa Libertadores. De ahí, el equipo de Colo-Colo, En algunas partes salía a contragolpear, pero el equipo de River, yo creo que eso tiene que estudiar Reinaldo Rueda.
Pumas de igual manera tuvo 15 o 20 minutos de un nivel futbolístico donde lo presionó totalmente.
Y por Ayala también, y ese también fue el lado de Ayala. Yo por eso cuando lo vi en la alineación decía, ¿cómo lo va a poner Ayala si en el Estadio de México... Ayala comenzó a hacer de las suyas, no podía parar a ninguno.
Los dos goles llegaron por
los
el sector de Ayala.
Llegaron por el sector izquierdo, que Ayala se quedó un poco dormido y no corrió.
Los dos goles de Pumas fueron igualitos los dos. Llegaron por la misma zona cuando Independiente estaba muy jugado hacia adelante en un contragolpe. En seguramente menos de 20 minutos de partido ya estaba perdiendo el partido Independiente del Valle. Y el mérito que lo logró remontar y lo importante que ha sido la figura de Junior Sornosa para este equipo, porque ese partido lo levantan con un gol de tiro libre de Junior Sornosa, que ha sido vital en este equipo, vital como lo han sido todos, vital como lo ha sido Ascona para sacar todas las jugadas peligrosas que tuvo River en el Monumental. Y además este equipo para mí está bendecido, y ¿por qué lo digo? Porque los palos que han sido fundamentales también para salvar el arco de Librado Ascona, que estaba, me vi la repetición del partido frente a River, hay varios tiros que dan en el travesaño, varias pelotas que eran de gol y que son salvadas de Ascona, que a propósito es el arquero que más atajadas ha tenido dentro de la Copa Libertadores, me parece que son como 58 atajadas las de Ascona.
Ese dato lo daban en completo, el arquero que ha tenido más atajadas en la Copa Libertadores, ya de todos los tiempos, o solo... En la Copa Libertadores.
De la Copa.
Solo de la 2016. Porque no tenía claro ese dato, porque lo pusieron por ahí, rodó un poquito, pero no sabía si es que era de la 2016 o era el arquero que más atajadas tuvo ya en toda la Copa Libertadores.
No, me parece que de la Copa, pero lo importante que ha sido. Y también hubo horizontales en el partido contra Colo-Colo, hubo contra Boca también, Aaron Heredia. Entonces... me parece que este equipo también tiene esa espalda de ser un equipo bendecido, ¿no? Que ha llegado, obviamente, por los propios méritos.
Claro, sí, el gol, señores, también que entró a Ascona.
Que ¿no? El línea no lo vio.
Y ajá. Arquero sin suerte no es arquero, dicen. Así que también por ahí le acompaña la suerte a Ascona.
Sí, y la defensa también ha estado atenta sobre todo en los rebotes, porque en otras ocasiones hubiesen dejado los rebotes para que esté atento el delantero del otro equipo y lo hubiera invocado.
Sí,
acá
Boca tuvo un par de
El peor partido de la defensa fue contra Boca Juniors en el Atahualpa. El peor partido de la defensa, porque toda la defensa, casi todos los 90 minutos falló en el pase atrás.
Y me gustó la defensa en Argentina. Sí. En la vuelta...
Después de los 20 minutos, pero...
Sí, en la vuelta aplicado Independiente. Tras la salida de Ayala, me gustó cómo se afianzó la defensa. Mina intentó sacar todo lo que pudo. Me gustó el trabajo siempre del número 4. Me parece que es Kunti Caicedo, Lucho Kunti Caicedo, el 4 de Independiente también, que ha hecho goles importantes. La labor, por supuesto, del trabajo entre semana, porque el segundo gol de Independiente llega en un saque de meta de Ascona, un saque largo que lo peinan en el medio sector y lo cabecea nuevamente. Dos cabezazos hay. El otro que cabecea es Junior Sornosa y le habilita completamente, rompe con esa jugada totalmente la defensa de Boca, que queda mal parada, y Jara, que no puede para nada aguantar la misma velocidad.
La siguiente de Orión, que era parecida a la de Liga Deportiva Universitaria, que hizo lo mismo con San Lorenzo, Orión, ¿no?
Felipao.
Bueno, no sé eso de que usted, no sé de dónde saca eso, que es mi amigo, porque... pero como decía un colega, es el mejor amigo de Ecuador en estas, de los equipos ecuatorianos en estas instancias, porque ya cometió
lo mismo
en el 2008 contra
no me acordaba, después comencé a ver en las redes sociales y salían en dos cuadros la similitud que tuvo Orión en dar un pase erróneo, de confundirse, bueno, la desesperación también que debe tener un portero, a ver, porque Boca estaba de capa caída, con los brazos de abajo, no levantaba, y fue al último con el gol de igual de Pavón. Que al último comenzó a levantarse Boca, que si es que Boca tenía, si es que el gol de Pavón llegaba 30 minutos antes, tal vez Boca terminaba remontando.
Y no, bueno, terminaba revirtiendo el marcador o remontando, porque por lo que significa Boca, pero tampoco tuvo Boca a un Carlos Tevez, no apareció en toda la noche, desaparecido.
Aquí y en el partido en la Bombonera.
Me van a enfermar.
Perdón, Carlos Tevez ha dicho que prácticamente abandona Boca, ¿no?
Ya lo dice. No sé si de Boca de Carlos Tevez, ojo. Los medios...
Bueno, los medios están bien.
El representante ha dicho que está en conversaciones con el Corinthians, pero Carlos Tevez no ha dicho absolutamente nada.
Sí, de Boca de Carlos Tevez no ha salido absolutamente nada, pero muchos dicen que habría comunicado, sí, al interior de bueno, pero no me parece que un líder, un referente como lo es Carlos Tevez, informe a sus compañeros en el vestuario o minutos
es
antes
que
de que ya
que
no iba.
Anteriormente ya no estaba cómodo, no realmente no sé qué
algo pasa, algo pasa entre la relación de Carlos Tevez y Guillermo, eso es con el técnico, ¿no? Porque no se siente cómodo en el partido de que hubo en el Atahualpa, hasta tuvo unas palabras para el técnico diciendo que no estuvo en la posición correcta, pero creo que Carlitos no ha respondido bien en la cancha, y ahora que dijo que volvía a Boca para retirarse aquí, parece que no va a suceder así. También algunos jugadores que ya se habla de recambio, ¿no? Del Cata Díaz en la mitad de la cancha, también que Benedetto no está bien, pero yo creo que recién está comenzando, y les dieron duro a muchos jugadores, hasta el propio arquero, que ya pedían cambio de arquero. Pero creo que no corresponde, porque Orión, a pesar de su terrible horror, sí ha sido un arquero que ha respondido bien en otros momentos.
Sí, una jugada que le llega complicada la pelota a Orión.
Pero eran 3-1, señor.
Sí, no era sí, tan sí, complicado. Sí, pero me parece pero que sí el que error. Se equivoca es Orión, porque no, porque lo tiene, equivoca, lo tiene a Fabra, lo tiene a Fabra por el otro lado y decide ir hacia adentro. Pero también hay que darle el mérito al jugador de Independiente del Valle.
Por supuesto, que la fue a buscar y
que la
peleó.
Buscó, que la buscó y que la peleó, porque estaba ahí, justo para tratar de aprovechar el error del arquero y también la manera en la que la define, porque no se apura, porque cualquier otro jugador en esas circunstancias se hubiera apurado y lo hubiera botado o no hubiera podido sacarse del mismo Orión, que retrocedió para tratar de meter la mano y sacar esa jugada.
Pero me parece que, o sea, este error no determinó
no,
el partido.
Para nada.
Para nada. Porque
no lo puedes crucificar a Orión, porque Orión te termina dando la clasificación contra el Nacional de Uruguay. No lo puedes criticar,
sí,
a Orión.
Sí, 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 exactamente.
Orión fue el héroe en el partido de Nacional de Uruguay, así que tampoco echarle la culpa a Orión sería nefasto.
Sí, no.
Es erróneo, totalmente erróneo.
Esto es fútbol, y como decía, el fútbol es un estado presente. Es un estado presente. No se puede pensar que por ser Boca Juniors, por ser uno de los equipos más exitosos de este lado del mundo, y por todo lo que significa Boca Juniors, el presente de Boca, yo le decía a Sergio antes del partido, no son los mismos jugadores, no es el mismo Boca potente. De todas maneras, siempre Boca será Boca, pero el presente es distinto. Mucho pudo haber cambiado del partido entre Nacional de Uruguay frente a Boca, sobre todo por el tema de Para, por la Copa Centenario y con respecto al partido de semifinales Boca frente a Independiente.
Claro,
mucho cambió, mucho cambió.
Complementando lo que dice Felipao, digo que el presente del fútbol argentino no es el mejor. Recordemos que ahora tienen muchísimos problemas con la Asociación del Fútbol Argentino, las autoridades de gobierno,
etcétera.
Sí,
no hay presidente por ahora de la AFA, por ejemplo.
Exacto.
Entonces, Sí, meritorio, muy meritorio lo de Independiente del Valle, porque el, para mí el gol, el primero, el que abre las cosas y que le da la tranquilidad a Independiente del Valle, porque si no hubiera entrado ese gol de Independiente en el momento en el que llega ese gol, seguramente las cosas se le hubieran
Boca
puesto
se le venía
complicada
con todo.
Y se le venía se Boca con todo. El gol llega en el momento adecuado y en la la circunstancia tan terrible, porque Boca estaba atacando, Boca estaba con esa sensación de ir a buscar el segundo gol, y aparece un tiro de esquina, jugada para mí planificado durante la semana por Repeto, que les ha enseñado a estos chicos gestos técnicos, porque no se apuran a la hora de definir, levantan la cabeza, saben dónde tienen que poner la pelota, abren bien el pie, ponen el balón donde quieren. Entonces son jugadas preparadas durante la semana, y lo peina muy bien Arturo Mina. Arturo Mina se anticipa la marca del Cata Díaz y pone la pelota hacia atrás. Es cierto que la bola queda como dormida en el área, y la aprovecha Cunti Caicedo, ¿no? Cunti Caicedo, el número 4, que marca el primer gol ante una defensa de Boca que simplemente se queda mirando, y ahí se abre totalmente la llave del partido.
Y mencionar también que en los 90 minutos de esa defensa estuvo muy aplicada. Recordar la pelota que saca Arturo Mina también de la línea en un momento del partido. O sea, hasta el final estuvieron muy atentos, no, a pesar de que Boca ya tenía que hacer 4 goles para pasar, no querían mantenerse firmes y no dejar el partido ya así.
Ya para ir terminando y para irnos despidiendo acá de Tablero Deportivo, lo venga Independiente campeón, ¿cuál va a ser, o vamos por resultados, el primer resultado que se viene, resultados del miércoles, ¿cómo lo analizan Independiente? ¿Pasa, se queda, gana, empata o pierde, señor Ceballos?
Bueno, como dices, primer resultado del miércoles que viene, creo que le va a costar, le va a ser durísimo para Independiente, pero lo gana por la mínima.
Lo gana Independiente. Usted, señor Andrés Felipao.
A mí me parece que hoy por hoy es muy difícil hablar en la previa. Habría que analizar mucho más a profundidad cómo vienen los dos equipos, pero yo creo que Independiente tiene hoy sí la gran posibilidad, y como siempre lo dije, yo cuando Independiente llegó a los cuartos de final dije, es ahora o nunca. Es ahora o nunca, porque llegar a esta instancia de final de Copa Libertadores es muy, pero muy difícil. Tanto que es la primera vez que dos equipos de Merco Norte se enfrentan en una final. Nunca antes se habían enfrentado ni colombianos ni ecuatorianos en una final de Copa
Pacífico.
Libertadores, equipos del Pacífico. Siempre ha estado un representante de
Argentina,
Uruguay,
de Brasil,
Argentina o Brasil en una final. Desde 1991, que no pasaba esto. Desde 1991, cuando por ahí me parece que se enfrentaron, ya tengo el dato por acá, ya lo voy a buscar, pero es hace mucho tiempo que no se enfrentaban jugadores que no hayan sido de Brasil, Uruguay o Argentina. Entonces me parece a mí que Independiente tiene la gran posibilidad, si trabaja muy bien el partido de local, que se le va a hacer muy difícil, porque Atlético Nacional sabe cómo jugar aquí en el Olímpico Atahualpa, y me parece que la diferencia marcará en la cantidad de goles que pueda marcar Independiente del Valle sin que le hagan un gol de local.
Entonces usted, Independiente.
Sí, sin duda.
Independiente, señor Aarón Heredia.
Se lo firmo, el 2-0 ya va a haber.
Todos victoria de Independiente, entonces.
Sí, ojo, pero no con triunfalismos, ¿no? No con triunfalismos, sino con las ganas de ver a un equipo ecuatoriano luego de liga en volver a levantar ese trofeo. Pero bueno, las cosas están todavía muy, muy prontas, porque hay un partido el miércoles y porque hay un partido de revancha en el estadio Atanasio Girardot, que seguramente va a estar lleno, como le ha apoyado siempre en esta campaña al equipo de Reinaldo Rueda, que es hasta aquí el mejor equipo, el denominado el mejor equipo de la Copa, y Independiente del Valle vendría a ser la gran y grata sorpresa.
Yo le voy a ir al empate acá en Quito, y esperemos, vamos a ver ya el siguiente programa, el siguiente sábado, ahí podremos ver cómo se plantea Independiente y cómo será la final de vuelta allá en el Atanasio Girardot. Es ya tiempo de despedirnos. 3 a favor de Independiente, yo le voy al empate. Y nos estamos despidiendo después de este prontísimo programa.
Sí, Tablero Deportivo Express.
Que hemos tenido el día de hoy, 12:01. Quédese en sintonía de Católica Nacional. Nos despedimos, un espectacular resto de fin de semana. Adiós.
Gracias por sintonizarnos. Nos encontramos el próximo programa con más información y entretenimiento.
No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter como @tablerodeport y en Facebook como Tablero Deportivo S.